for the night. Oh gosh, for the night. I feel good when you're wrapped up in my arms.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues levántate 10 minutos antes. Híjole, las personas que me conocen saben que este tipo es un infierno personal, y es que sí, a mí me encanta dormir, la verdad, no me da pena admitirlo, pero si hay algo que me choca es levantarme y abrir los ojos y darme cuenta que ya se hizo tarde, que ya voy tarde al programa o alguna otra actividad, y tener que correr por la casa como señora histérica en rebajas de invierno. Bueno, pues es muy obvio que la manera en que empiezas el día influye en el resto de tu día. Por eso, empezar agitado, molesto o neurótico no te hace bien a nadie. Bueno, en realidad, para que el día empiece en calma, solo necesitamos levantarnos estos 10 minutos antes. Son los minutos necesarios para estirarte, preparar un poco de café o escuchar un poco de música que te ponga de buen humor. Y no te amargues, mejor vámonos poniendo de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz. Concesionario General Motors presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a El Mariachi de la Ciudad de México con el tema El Mariachi Loco. En este mes de la patria celebremos este próximo domingo 15 de septiembre con alegría, felicidad, respeto y mucha responsabilidad.
Ahora no encontré ningún instrumento por aquí.
...13 de septiembre... bienvenidos todos a Día a Día, estamos contigo, contáctanos en facebook.com... ¿Ya encontraste un instrumento para seguirle al mariachi?
Loco, ¿cómo no?
Te sale bien.
Oye.
Bueno, pues llámenos, contáctenos, facebook.com/diadiahn, en diadia@hombrenuevomexico.com.
Así es, también en ¿qué más?
En la página www.lucialegorreta.com.
Y bueno, pues los teléfonos, 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800. ¿Cómo no voy a querer bailar, mi querido Pedro, si ya es viernes?
Por supuesto, y con esta musiquita es pegajoso.
Te voy a decir, los que sepan de, los que hayan escuchado aquí el Mariachi Loco en vivo, en mariachi, la mitad del mariachi en la guitarra, nada más le pone una hoja a las cuerdas y entonces empieza a tocar y se hace justamente como un instrumento de percusión.
O sea,
no aprietan las cuerdas como una guitarra normal, sino nada más.
¿Y eso por qué?
Es un invento ahí del mariachi para llevar el ritmito acá del mariachi loco.
¿Vale? Y para no tener que estar fijándote tanto en lo que haces.
Pues sí, está más divertido, ¿no?
Bueno, acuérdense, el próximo grito con felicidad, respeto, pero también responsabilidad. Y hablando...
vamos a destruirnos.
Hay que cuidarse, no, para nada, para nada. Hay que disfrutar con responsabilidad. Y hablando de México, fíjate, Alonso, me gustaría compartir con ustedes los considerados 10 deportistas pues mejores que ha tenido México, que enorgullecen a nuestro país. Ahí les van, a ver, usted estuve pensando.
Los 10 más chipocludos en el deporte en México.
No están por orden, están nada más.
Están ahí rankeados.
Rankeados y tampoco están exactamente por época. La primera pues Ana Guevara, sabemos que a principios de los 2000 dominó las pistas. En 2002 compartió con otros 3 atletas $1,000,000 en oro del Golden League al ganar los 400 metros en las 7 competencias del año. Obtuvo plata en Atenas 2004 y oro en el Mundial de Atletismo del 2003. Soraya Jiménez.
Creo que esa sí es la uno, ¿eh? O sea,
a ver, yo te voy a ir diciendo, pero es que está muy difícil,
digo,
porque...
Está difícil porque además cada disciplina es muy difícil.
Y son diferentes épocas también. Bueno, Soraya Jiménez, la difunta, sabemos, fue la más grande levantadora de pesas que ha tenido México en la historia. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 se convirtió en la primera mexicana que se subió a lo más alto del podio en la competencia.
En halterofilia.
A ver, el Tibio Muñoz. En los Juegos Olímpicos de Tokio 64, México consiguió 3 metales de oro, pero el cosechado por Felipe, el Tibio Muñoz, resultó el más sorpresivo. A excepción del oro de Joaquín Capilla en Melbourne de 1956, el país nunca se había hecho con el oro en la natación. O sea, realmente, aparte, yo recuerdo que nadie lo esperaba, entonces claro, fue una sorpresa.
Bueno, y luego, él también ganó medalla en 68, ¿no?, el Tibio.
Que no,
estoy casi seguro. Ahorita,
investigamos. Joaquín Capilla, fíjense, considerado el mejor deportista de México de la historia. Increíble. Joaquín estudió la carrera con mi papá. Joaquín empezó a hacer la carrera de arquitectura, muy amigo de mi papá. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Ah, sí? Un tipazo, ¿sí? Se le considera el fundador de la tradición de clavados azteca en los Juegos Olímpicos. Es el máximo medallista mexicano con 4 preseas olímpicas y el primero que logró medalla en más de una edición olímpica.
Mira, entonces si es el primero que logró medalla, entonces
es que vas a ver, no... vamos a seguirle. María, bueno, del Rosario Espinosa es la mujer más importante que ha tenido México en los Juegos Olímpicos. Se hizo con el oro en la categoría de más de 67 kilogramos de taekwondo en Beijing 2008 y 4 años después ganó bronce. Paola Espinosa, una jovencita, la clavadista.
Otros clavados, somos claro, buenos en clavados.
Bueno, ha participado en 3 Juegos Olímpicos compitiendo de tú a tú con las mejores del mundo. Ha cosechado 30 metales, entre sus logros destacan el oro en la plataforma de 10 metros en el Mundial del 2009, el bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en 10 metros sincronizados y la plata en Londres 2012.
No, buenas.
A ver, otro gran deportista, Hugo Sánchez.
Vaya,
simplemente
el pentapichichi.
El mejor futbolista que ha dado México. Cuando pocos creían en él y sin el respaldo de la afición española, Hugo Sánchez cerró bocas en su paso por el Real Madrid y se convirtió en penta... ¿Cómo se llama?
Pentapichichi. Lo que pasa es que, y ahorita que estamos justo en crisis de fútbol mexicano, a ver, imagínense un mexicano ahorita que estuviera ganando el campeonato de goleo de la mejor liga del mundo, que es, o de las mejores, que es la española. Vaya, porque nos emociona mucho el Chicharito y está muy bien, pero hay veces que ni juega, ¿eh? Uh-huh. Hugo Sánchez era no titular, lo que le sigue está considerado dentro del 11 ideal de histórico de todo el Real Madrid.
Sí, fíjate, en 11 años en Europa ganó 2 Copas del Rey, 5 Ligas de España y una copia de la UEFA, o sea,
sí,
realmente.
Ahí sí, no hay ni quien le compita.
A ver, ahí les va otro deportista, Julio César Chávez, considerado el mejor púgil mexicano y uno de los mejores de toda la historia. El César del boxeo consiguió 5 títulos en 3 diferentes categorías.
Sí, lástima con Julio César que, a mi juicio, no supo retirarse a tiempo. Creo que se le pasó tantito y su carrera se vio un poquito empañada ya con las derrotas del final, pero bueno, sin duda el mejor.
Fíjate que es de lo más difícil lo que tú apuntas, Alonso, el momento
cuando
retiras un deportista, porque siempre decía un año más, una olimpiada más, un campeonato más.
Y yo creo que muchos de los que estás diciendo aquí están aquí por saber retirarse en el momento adecuado, ¿no? En el caso de Ana Guevara, pues hicieron retiros que en su momento se sienten sorpresivos y dices, oye, pues todavía podría un poco más, pero es que lo que no hemos visto es que para cada que ellos dan una noticia, llevan años de trabajo.
Por supuesto, yo pondría aquí, ahora sí que aumentaríamos de 10 a 11, también Lorena Ochoa ha sido una magnífica también. Y supo retirarse a tiempo.
Ella
hay quien dice
en la cima.
Que incluso se retiró antes de tiempo. Bueno, Fernando Valenzuela, el Toro, tuvo una participación mágica en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers y desató la famosa Fernando Manía. Llegó al equipo de Los Ángeles en 1980. Y al año siguiente ganó la Serie Mundial. Además, bueno, conquistó todas las, ahora sí, varias premios, campañas y fue electo el novato, ¿sí?, de la liga.
El Rookie of the Year. Y es que además, siendo pitcher, que es la posición clave en el béisbol, ¿no?
Y la más difícil, como dicen, ahora sí que
la más valiosa.
Es como el portero, ¿verdad?
Más que
el portero.
Ahí sí destaca mucho más. El uh-huh. juego depende del pitch, es como el quarterback del
de acuerdo contigo. Oye, y otro, esto no es un solo deportista, es todo un equipo, la famosa selección mexicana olímpica que consiguió el logro más importante para un equipo en los Juegos Olímpicos y para el fútbol nacional al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2002.
Qué lejos se siente eso.
Sí, pues no estamos tan lejos.
Pues no, acaba de ser hace un año, pero se siente lejísimos con este bache que estamos viviendo en el fútbol mexicano, ojalá vengan tiempos como esos.
Bueno, pues veamos que hay muy buenos mexicanos, muy buenos participantes. Y también fíjate una llamada que se nos quedó ayer para que vean que hay positivas. Digo, en nuestro querido México, Margarita Puebla, Tlalpan, muchos nos quejamos que el gobierno no nos da, pero debemos de luchar por lo que queremos. Soy una persona sana y activa. La educación depende de cada uno. He visto gente que en vez de compra-venta, que compra fruta, también compran un tamal.
Y para que sigas orgullosa de México, y bueno, todos ustedes orgullosos de México, ahí te van los 5 inventos mexicanos más destacados. Sin duda, bueno, vamos a ir del 5 al 1, porque ahí sí vienen ponderados. El quinto, bueno, pues la hélice Anáhuac, está diseñada en 1916 por Juan Guillermo de Vilalzana. Bueno, el tema aquí es que era una hélice de madera que estaba curva y esto permitía el aumento de las revoluciones en los motores de las aeronaves para que pudieran elevarse más y mejor. Después, el sistema de tridilosa. Bueno, pues es un entrepiso tridimensional mixto de acero y concreto creado en 1966 por el ingeniero Eberto Castillo. Esto reduce muchísimo a la mitad los costos de una obra porque ahorras en un 80% de concreto, 40% de fierro y pues te sale a la mitad. Entonces, este es un sistema que se ha utilizado ya en todo el mundo. Chécate esta, el tercero, la tinta indeleble. Es una sustancia que se impregna en las células de la piel hasta por 24 horas. Bueno, pues el ingeniero Filiberto Vázquez Dávila del Instituto Politécnico Nacional la inventó, la patentó, y en 1994 fue la primera vez que se utilizó aquí en México. Este es buenísimo, cambió la historia del mundo, la famosa revolución sexual a partir de la píldora anticonceptiva. Bueno, pues Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, de Nayarit, pues crea la píldora anticonceptiva. Tiene 40 patentes, entre las que destacan la norestiterona, que es el compuesto activo de la base del anticonceptivo oral sintético. Y en primer lugar, algo que disfrutamos todos a todas horas, bueno, pues la tele a color. Guillermo González Camarena, así es, inmortalizó a los 22 años, estaba muy chavo, este asunto del sistema tricromático de secuencia de campos, es decir, utilizar los colores primarios, el rojo, el verde y azul, para poder, proyectar imágenes a color en la televisión. Así es que la televisión a color, inventada por un mexicano, y bueno, pues estos 5 inventos es de lo más destacado, para que sigamos orgullosos de ser mexicanos.
Por supuesto, y sobre todo para que conozcamos y no solo hablemos de la parte negativa, sino hay mucho positivo en nuestro país. El tema de hoy, cómo se fabrica una bandera monumental. Quédate aquí con nosotros si tienes duda para conocer más sobre este símbolo de nuestra patria.
Pero antes, yo te invito a mantener una mente abierta. Y es que seguro no vas a estar de acuerdo ni entender el punto de vista de todas las personas con las que te topes en la vida. Pero definitivamente no tiene caso que gastes energía en convencerlos de que están equivocados. Al contrario, por lo general las personas se quedan atrapadas en su manera de ver, entender y vivir. Así que expresa tu opinión, no tienes que evitarlo y luego sigue adelante con tu vida. Acepta que otros son diferentes a ti y respeta esa situación. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
No digas que no puedes más cuando se trata de corregir tus defectos. Siempre puedes poner un esfuerzo más. No digas que no puedes más cuando se trata de sufrir lo que tú has sufrido. Ciertamente que no ha llegado a lo que otros están sufriendo a tu lado. Si ellos pueden más, ¿por qué tú no podrás? No digas que no puedes más cuando se trata de ayudar a los otros. Es tanto lo que tú tienes para darles que nunca darás lo suficiente y nunca te darás del todo. Sé más optimista contigo mismo, tente más confianza, cobra más valor, dilata tus horizontes, descubre nuevos campos de acción. Que tu lema sea siempre más y siempre mejor.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
¿Sabes tú de dónde vienen las banderas, la bandera de México, cómo se fabrican? El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Nos acompaña el teniente coronel ingeniero industrial Roberto Cepeda Bastien. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Muy buenos días, Lucía. Buenos días, Alonso. Primero que todo,
teniente.
¿Qué pasó? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Así hay que saludarte.
Que yo hice aquí mi saludo marcial. No me salió tan bien, pero...
Bueno, solamente sin tocado el señor presidente, ¿no?
Ah, ¿cómo, cómo? Y
solamente el señor presidente cuando no se tiene tocado, ¿no?
Ah, mira.
Y en un lugar descubierto cuando viene uno con lo que la gorra, el tocado, gorra, que le llaman.
Sí. Ah, okay, okay, okay.
Bueno, eso es como dato.
Es dato curioso.
No, pero a ver, dato sí, curioso. Pero entre ustedes siempre se saludan así.
Sí. Bueno, dicen las
que
crónicas.
¿A un alto rango? ¿Cómo? ¿A quién tienes que saludar así? Sí,
bueno, obligado hacia mis superiores, incluso entre nosotros como señal de respeto, con el mismo grado, nos saludamos. Hay unos que cuentan que era quizás de la época de las cruzadas, del medievo, ¿no? De la Edad Media, que cuando un caballero se enfrentaba a otro o veía a otro, se levantaba en la parte del yelmo como señal de reconocimiento. Uh-huh. Entonces dicen, bueno, una de las
ya, o sea, te quiero ver, así te veo.
Sí, exactamente, me levanto el yelmo y de alguna manera, algunos dicen, ¿no?, que de ahí proviene el saludo.
Ah, mira.
Y la verdad siempre es una señal de respeto. Sí. Yo creo que eso es importante.
Se hace con los dedos
extendidos.
Sí. Y el dedo pulgar
unidos.
¿Unido también?
Sí.
Entonces este no se hace así.
No.
No se hace hacia abajo.
No, incluso siempre nos dicen, recuerden que el pulgar también es dedo. O sea, todos los dedos van unidos y extendidos.
¿Y te tienes que tocar la frente o no?
Sí, bueno, normalmente es a la altura de la ceja.
A la altura de la ceja, pero sin tocarte o sí tocándote.
No, ligeramente.
Ligeramente, no
así
pasa
es.
Nada.
Así es.
Muy bien.
Pero de todos modos, buenos días, saludos.
Buenos días. Bueno, pues hay que saludar que en las maneras
adecuadamente,
oye.
Claro que sí. Roberto, en este tema del símbolo patrio, estamos en el mes de septiembre. Hoy es un día especial también.
Sí, muy especial. Muy especial. Para nosotros.
Ajá, es ejército. 13 de. Se acaba de cumplir también el ejército.
Sí, el 19 de febrero, nuestro primer centenario.
Sí. Vi el partido de fútbol, el que hicieron la Marina contra el ejército. Me pareció una actividad muy buena, la verdad, para integrar. Hay muy poco contacto del ejército. La verdad es que nosotros los civiles de a pie, pues nada más cuando pasas ahí por Sedena y todo esto, pero hay muy poco contacto con la, pues como que con esta parte de la de la ciudadanía, y me pareció una gran idea esa.
La verdad también, eso es de manera personal, creo que también. Lo que se ha dado en esta administración es una gran unión entre lo que es las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas somos todos. Es el Ejército, es la Fuerza Aérea, es la Marina. Entonces, ahorita hay una interacción muy, muy buena. Entonces, creo que parte de esa manifestación es el partido de fútbol que se llevó a cabo, ¿no? Y a mí lo que me pareció realmente genial es que se haya transmitido por televisión, ¿no?
Sí.
Y que los comentaristas hayan sido los que transmiten los mismos partidos.
Sí, estaba Luis García.
Sí, exactamente. Martinoli estaba. Entonces, creo
¿quién
que
ganó?
Muy buena.
Ganó el ejército.
Ah, no, yo nada más pregunto, el ejército.
Iba muy parejo, ¿eh? Hasta el segundo tiempo fue que el ejército ahí.
Sí, nos adelantamos, ¿no?
Sí, así es.
Pero a final de cuentas.
Pero una fiesta muy padre.
Sí, es una fiesta, la verdad.
Se vean divertidísimos todos los. Imagínate todo el ejército, pues echándole porras, los del ejército al ejército, los de la marina a la marina, pero al final del día, se veía, digo, en la cancha, que por lo general se dan hasta con tú y tú dices militares, se van a arrancar la cabeza. No, se la llevaban bastante bien.
No, porque al final de cuentas se trata de una actividad y de una convivencia, ¿no? Entonces, claro, no se deja de marcar fuerte, de meter la pierna, ¿no? Pero al final de cuentas, pues somos hermanos, o sea, todos somos de una misma fuerza armada, ¿no? O sea, todos somos.
Oye, bien disciplinados, ¿a qué horas te levantas?
Normalmente alrededor de las 5 o 10 de la mañana, más o menos.
Ah, pues estamos del vuelo.
No.
Iba durmiendo.
Y la disciplina. Bueno, entrando al tema, Roberto, decíamos las banderas, estas monumentales maravillosas que tenemos, que nos platiques, cómo se fabrican, las puede hacer quien quiera. Hoy hablábamos, el compañero de aquí de Radio Centro, el señor Sergio Sarmiento, comentaba que hoy, por ser 13 de septiembre, pues debía de estar la bandera a media asta.
Así es, efectivamente, debe estar a media asta por la celebración de los niños héroes, ¿no? De la batalla contra Estados Unidos, de la intervención norteamericana de 1847, ¿no?
¿Hay días marcados para la media asta?
Sí, de hecho tenemos, hay uno que es la ley del escudo, la bandera y el himno nacionales, que fue aprobado por las cámaras, y ahí viene exactamente reglamentado incluso cuáles son los días, ¿no? Cuáles son fechas luctuosas, fechas ya fúnebres,
están
ya están determinados. Claro, esto también permite que en dado caso que un gobernador en algún estado, por algún suceso que haya, que considere que es una fiesta o que es un evento fúnebre, sea a media asta o completamente izada la bandera, ¿no?
Ya.
Eso es importante, o el señor presidente, ¿no? Incluso lo hemos visto recientemente en otros países, ¿no? Que han tenido eventos...
Sí, cuando hay un desastre natural, cuando hay alguna...
o la muerte de algún presidente, gente, como el caso de Venezuela. O sea, vimos que el señor presidente de Venezuela ordenó que se ondeara media asta, ¿no? Igual aquí. O sea, tenemos un calendario cívico que establece cuáles son las fechas en las que se debe izar completamente o a media asta, ¿no? ¿Cuáles son días festivos, cuáles son días luctuosos? Pero eso permite también a los gobernantes que ellos puedan, por cualquier evento no programado o no calendarizado, que lo pueda hacer.
A mí me tocó esto cuando estudié el asunto de civismo y me enseñaron lo de la bandera, que el verde significaba la esperanza, el blanco la pureza y el rojo la sangre derramada de nuestros héroes.
Mira qué bien te acuerdas, ¿te acuerdas muy bien?
No.
Bueno... haciendo un poquito de historia respecto a lo que es la bandera, los colores de la bandera propiamente empieza con el ejército trigarante, ¿no? Aquella vez que don Agustín de Iturbide se une las fuerzas con Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero, con el general Vicente Guerrero, y de ahí surge el ejército de las tres garantías que le llaman, ¿no? O sea, que ¿cuáles eran las garantías? Que era independencia, religión y unión. Entonces, en aquel entonces, el verde representaba la independencia. ¿La independencia de quién? Pues obviamente de España, ¿no? El blanco, la religión, y obviamente la religión católica, porque era lo que predominaba. Y el rojo, que era la unión entre lo que eran los indios, los mestizos, los criollos y los españoles que vivían en México, ¿no?
Pero hace mucho más sentido y está mejor esa explicación que el...
No, pero es que cambió.
Luego la movieron.
Bueno, es que sí cambió, porque, por ejemplo, el siguiente registro que encontramos es en el gobierno del presidente Juárez, ya cambió un poco el significado de los colores. Obviamente ya no era independencia porque ya éramos un país independiente. Entonces, el verde se transformó de independencia en esperanza. El blanco ya no era la religión porque fue cuando las leyes de reforma...
se establecieron laica.
Exactamente, hubo una separación entre lo que era gobierno y lo que era clero. Entonces llegó lo que era la unidad de los mexicanos. Y el rojo pasó a ser la sangre de los héroes, ¿no? Claro, hay otras crónicas, por ejemplo, yo también recordando usted, Alonso, que decía de cuando era niño, ¿no?
Por favor.
Decían que... verde eran nuestros campos, ¿no? Decían blanco la nieve de nuestras montañas, ¿no? Y el rojo igual seguía siendo la sangre de nuestros héroes derramada, ¿no?
Sí, es algo que... Bueno, tenemos que ir rápidamente a una pausa.
Claro.
Y regresamos para continuar platicando sobre ese tema, cómo fabrica el ejército una bandera monumental. Regresamos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con el teniente coronel Roberto Cepeda Bastien. Yo te quería preguntar, la bandera es algo que, bueno, todos sabemos que es un símbolo patrio. Nos gusta, por ejemplo, en esta época del año o en alguna otra época, utilizar una bandera, y quien la pone en su coche, quien la pone en su casa. ¿La puede utilizar cualquiera? ¿Cualquiera puede fabricar una bandera?
Sí, como les mencionaba hace rato, existe la ley del escudo, la bandera y el himno nacionales. Ahí viene todo bien estipulado, en qué circunstancias, y sobre todo lo que sí se tiene que respetar en cuestiones de fabricación son las dimensiones. Las dimensiones están bien establecidas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice de cómo es una bandera, ¿no? Dicen que es un rectángulo dividido en franjas verticales de medidas idénticas entre el color verde, blanco y rojo, a partir del asta, ¿no? Es decir, como sabemos, el verde es el color que está pegado al asta, precisamente. Y luego dice que en la franja blanca se ubicará el escudo nacional. Y el escudo nacional es las tres cuartas partes de esa franja, ¿no?
Uh-huh. O sea, tiene que ocupar las tres cuartas partes
de la franja blanca.
Blanca.
Así es.
Porque luego hay escudos que más chiquitos, luego hay más grandes, o sea, tiene que estar tres cuartas partes.
Así es, así es como está reglamentado, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, cualquier persona podría hacer, podría fabricar, incluso usar, ¿no? Lo que sí está restringido en el uso es el del escudo nacional. El del escudo nacional sí está restringido al uso del señor presidente y en los documentos oficiales. Eso es.
Sí, no cualquiera puede, ¿sabes? Por ejemplo, imprimir una hoja de papel y ponerle el escudo nacional.
El escudo nacional, no.
O sea, realmente lo tienes permitido. Tú que, digo, solamente.
O sea, no puedes ponerle una estampa del escudo nacional a tu coche.
No, no.
Pero si hay unos que traen, ¿no?
No,
las doradas. Las he visto. Pero bueno, a lo mejor le cambian algo para que
sea. Ahora, y hablando ya de las banderas monumentales,
sí.
De estas banderas, a mí me fascinan las banderas monumentales, son impresionantes. Ahorita que nos platiques cómo se fabrican.
¿Dónde las hacen? Sí.
Eso, ¿dónde las hacen? Nada más quiero hacer un paréntesis porque yo coincido con Irma Eugenia Jasso, que nos acaba de llamar del Álvaro Obregón. ¿Qué va a pasar con esa bandera que estaba en el cruce de San Jerónimo y Periférico? Ayer iba yo rumbo al sur y exactamente me dijeron, en la bandera das vuelta a la izquierda, y de repente voy y digo, ¿cuál bandera? Ya no hay bandera. Gracias a Dios vi nada más el asta y ahí me di la vuelta. No es más, me pasé y me tuve que regresar. Pero era una bandera que ya no, por el segundo piso, la tuvieron que quitar, ¿la van a volver a poner?
Hasta el asta ahora te van a
decir. Uh-huh.
No,
hasta el asta de la bandera.
Bueno, esa fue de las primeras banderas que se pusieron aquí en nuestro país. La primera bandera que se puso fue en Tijuana. Pero hablando específicamente de la bandera de San Jerónimo, es una bandera de 100 metros. Fue construida alrededor de 1990, el año 2000, fue cuando, después de un decreto del presidente Zedillo, se empezaron a hacer las banderas. Y por cuestiones de seguridad, por el segundo piso, no sé si han visto en la parte del túnel, se hizo como un túnel,
como
un enrejado, ¿no? Pero se decidió que por cuestiones de seguridad...
¿Ya no la van a poner?
No lo sé, le soy sincero, no lo sé, pero por cuestiones de seguridad se tuvo que quitar, porque estamos hablando que es una bandera de 100 metros, ¿no? La altura. Por lo tanto, el lienzo... el pabellón sería de 50 metros. Entonces, la superficie que podría llegar a cubrir podría, en dado caso de... pues,
no hay suficiente espacio con la obra del segundo piso.
Esas banderas monumentales, las grandes, como la de Campo Marte, esta que estaba en San Jerónimo, ¿tienen una misma medida todas?
No.
No.
Bueno, primero lo que es el concepto de bandera monumental. Hay diferentes tipos de banderas, o sea, son nueve tipos de banderas, desde una bandera de escritorio hasta las más grandes, son las banderas monumentales. Las banderas monumentales son de 50 metros hacia arriba, ¿no? Hay unas que son un
¿De poco... dónde se miden esos 50 metros?
De la altura del asta.
La altura del asta.
La altura del asta. Por ejemplo, hay estas banderas que están en algunos cerros, ¿no? Entonces, no se cuenta la altura del cerro. No. Es únicamente la parte del asta, la parte metálica del asta. A partir de 50 metros se considera una bandera monumental. Y hablando de dimensiones, lo que decíamos de las dimensiones de lo que era la bandera, una bandera monumental, digamos que tiene 100 metros de altura. Esto significa que el largo de la bandera va a ser la mitad, es decir, 50 metros, ¿no? Uh-huh. Y también está reglamentado cuál debe ser el ancho y el alto de la bandera. Tenemos una relación de 4/7, ¿no? O sea que si estamos hablando que tuviéramos una bandera de 100 metros, entonces sería 4/7 la altura de la bandera. O sea, estamos
sí, tiene que ir proporcional a la asta.
Te la voy a poner más fácil, que la bandera era de 70 metros, o sea, y entonces 4/7 serían 40. ¿No?
Así es. O sea, digamos, es un asta de 100 metros, tenemos que la bandera sería de 50 metros por 28.6 de altura. Así es como... Y eso también está estipulado en la ley que mencionábamos hace rato, ¿no?
Ahora, el número de banderas monumentales, es decir, ¿la tiene que autorizar alguien para que
no,
se fabrique?
Lo que pagar, han de valer una lana, ¿no? Sí, ¿cuánto costará una bandera de estas, más o menos, producir? Pues
bueno, de la parte de la obra civil no les podría decir, ¿no?
No, claro, esa parte no. Uh-huh. Es que el asta debe ser un dineral, porque imagínate un asta de 100 metros para fijarla y todo el asunto este, pues yo creo que sí está...
De hecho, hablando de datos así, tenemos el asta la bandera monumental más grande del mundo, ¿no? Que es la de Piedras Negras.
¿Ah, sí?
Sí, mide 120 metros de altura. Fue puesta, fue colocada, instalada por el gobierno del estado, ¿no? Y la verdad, hablando de obra civil, la verdad es una joya de obra civil, porque en la punta se soportan vientos de hasta 190 kilómetros por hora, ¿no?
¿Y dónde se fabrican? ¿Todas en el mismo lugar o cada gobierno, en este caso, fabricaría su bandera?
Cada gobierno instala, hay en unidades militares que esas fueron instaladas por el ejército, por la Dirección General de Ingenieros. Nosotros tenemos, digamos que la parte de obra civil, y todo lo que es el lienzo, eso los hacemos nosotros, en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, del cual es director el general Arteago Campo, mi general Rodrigo Arteago Campo. Él es el director general, y si me permiten hacer un poquito de referencia para que vean el contexto de dónde se hacen las banderas. La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo es un complejo fabril que consta de 11 fábricas. Entonces nosotros hacemos, ¿y cuál es la misión? Nosotros hacemos todo el vestuario, equipo y calzado que emplea el ejército y la Fuerza Aérea. Nosotros lo hacemos, todo lo que son uniformes, todo lo que son...
O sea, no importamos nada de lo que se usa en cuestión de ropa.
No, en cuestión de ropa no, Nosotros lo confeccionamos todo, ¿no? Todo lo que son calzado, todo eso, lo hacemos.
El reportaje de lo del calzado es un asunto, hacer las botas.
Claro.
Yo pensé que estaba más fácil, pero no, hombre, tienen unos controles ahí importantes de lo que tienen que aguantar las botas, ¿no? Sobre todo para la parte también de comodidad, están parados demasiado tiempo, ¿no?
Sí, en el aspecto, digamos, de las botas, se ha ido mejorando. Y hace 2 años metimos un nuevo proceso para la suela, ¿no? Que es un proceso que se llama de inyección directa al corte, que es una suela que tiene 2 densidades, una que me permite el desgaste y la otra el confort, ¿no? Buscando eso, ¿no?
Sí, no,
pues, ahorita tenemos establecidas unas que son líneas generales de la Secretaría de Defensa Nacional, y una de ellas es la moral y la disciplina. Entonces nosotros coadyuvamos con esa línea de acción en todo lo que es vestuario y todo lo que es equipo, ¿no? Ahora, trabajamos alrededor de, 2.060 personas. Eso es lo que manejamos. Son 11 fábricas, son fábricas de confección, fábricas de fabricación de mobiliario, fábricas de fabricación de calzado, y hay unas que se llaman fábricas de apoyo, que sería donde nosotros hacemos la tela, ¿no? No hacemos la tela para las banderas, pero para todos los uniformes sí las hacemos, sí hacemos la tela.
Por otro lado, nos llama Gerardo Cárdenas, de la Benito Juárez, con una duda muy interesante. ¿A qué se debe que no podemos utilizar la bandera en playeras o atuendos de vestimenta como en los Estados Unidos? En los Estados Unidos puedes tener un calzón con la bandera de Estados Unidos y no les importa. Y aquí me parece que no se puede, ¿no?
Bueno, era como me preguntaba Lucía hace rato. Decía que si cualquiera puede colocarla en su carro, todo es con el debido respeto, ¿no? O sea, la ley me lo permite, claro, está reglamentado por la Secretaría de Gobernación, pero todo dentro del decoro y del respeto que merecen nuestros símbolos patrios.
Sí, a mí no me parece adecuado traer la bandera en los calzones.
A mí me parece maravilloso que se respete, es un símbolo patrio y se tiene que respetar.
La verdad,
porque igual no hay ni sudaderas con... Digo, tienen los colores, pero no la bandera como tal, ¿no?
Así es. Y como les decía, está reglamentada. La última modificación que sufrió nuestra bandera, y ya cuando quedó bien definida, fue en 1968 con el presidente Díaz Ordaz. Ahí fue donde ya se definió la bandera que tenemos actualmente, incluso las medidas.
Tenemos que ir a una pausa y continuamos. Nos llama Roselena Pérez Salvador y nos dice, desde hace unas semanas no puedo escuchar la transmisión en internet, solamente se escucha Universal en mi radio y eso con mucha interferencia. Me estoy perdiendo de muchas cosas importantes. Ya lo checamos, Roselena, con informática. Nos dice que en este momento nuestra transmisión está bien. No se reporta que se haya tenido alguna falla en semanas anteriores. Igual tienes algún problema tú en tu navegador de internet, o me imagino que debes de actualizarlo o cambiar de navegador, pero por parte de aquí, de la estación de Radio Centro, está bien la transmisión. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Sobre este tema de las banderas monumentales, ¿cuántas personas se requieren para fabricar una bandera? ¿Cuánto tiempo se tardan?
Bueno, el proceso completo dura alrededor de 15 días para fabricar. Hablamos de una bandera de 100 metros, ¿no? tarda alrededor de 15 días e intervienen de manera directa o indirecta 60 personas, hasta 60 personas, ¿no?
Órale.
Sí, porque ¿desde dónde viene el proceso? Inicia desde que recibimos la tela.
¿Qué tela es? Porque aguanta, o sea, tú pones una bandera ahí de las que compras ahorita para el 15 en tu coche.
Y llueve.
O algo así, ¿no? Y de repente ya está toda deshilachada.
Claro.
Y se van, pues, con el viento, con la fricción o con qué.
Sí, se van deteriorando. Bueno, es parte de la experiencia que hemos adquirido con la fabricación.
La mía ya armaba en el verde, se acabó el rojo y el blanco.
Es parte de la experiencia que hemos adquirido con la fabricación de las banderas. Al principio utilizábamos una tela 100% nylon, que sufría ese problema, que se desgarraba. Actualmente usábamos una tela que se llama ripstop diamante. Ripstop, la traducción literal sería que detiene rasgaduras, ¿no? O para rasgaduras, ¿no?
Yeah.
Entonces, tiene un tipo de tejido que le permite que en el momento que se rompe, ya no se extiende la rasgadura. ¿Por qué? Pues porque va formando como rombos. Si ustedes ven, es un cuadrado dividido a la mitad, por eso es el tipo de ripstop diamante, y esa es la resistencia que le da. También otra cosa que aprendimos con el tiempo fue la colocación de los lienzos, porque originalmente pues uno ve una bandera y dice todo es vertical. Entonces aprendimos que tenía mayor resistencia poniendo los lienzos, la unión de los lienzos, de manera horizontal. Una bandera de 100 metros tiene 20 lienzos que se unen, que tienen un ancho de 1.50 aproximadamente, que se van traslapando.
Horizontalmente, no verticalmente.
Así es.
Ahora, ¿por qué algunas son bordadas y otras son pintadas? Me imagino que las bordadas, tú las ves de cerca, una bandera bordada, y es muy bonita. Muy bonita.
Sí, bueno, eso es depende del uso que se le vaya a dar. Si es un uso para un exterior, no se recomienda una bandera bordada. ¿Por qué? Porque el deterioro que va a tener con el ambiente, uno de los mayores enemigos de las banderas es el sol, ¿no? Bueno, no propiamente el sol, sino los rayos UV, los rayos ultravioleta. Si eso le agregamos lo que es el calor, lo que es la humedad, el viento, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso es más recomendable que en las banderas de oficina o incluso en las banderas de guerra sean bordadas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, la que ondea el señor presidente en el Día del Grito es una bandera bordada.
¿Cuántas banderas monumentales tenemos aquí en México?
Bueno, son alrededor de 65 banderas que tenemos en toda la República. Nosotros le damos servicio y atención a 40 banderas de esas.
¿Y en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México tenemos 4. Es el Colegio Militar, el Heroico Colegio Militar. Tenemos la del Zócalo, obviamente, la de San Jerónimo, la del Campo Militar Marte, y en el Campo Militar número 1A, ahí tenemos otra bandera monumental.
Oye, nos dice María del Carmen García, hablando aquí de banderas, dice, yo vivo en Tlanepantla y en Avenida Sor Juana hay un jardín muy bonito, en el cual quedaría muy bien una bandera. Dice, ¿a quién debo de ir a recurrir para ver si esto es posible?
Bueno, de manera inicial, digamos, sería al municipio de Tlanepantla, y posteriormente creo que al gobierno del estado, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, eso, por ejemplo, lo que nos comenta la radio escucha, fue una de las razones por las cuales se empezaron a hacer las banderas monumentales. O sea, es un símbolo de identidad, por de supuesto. Unidad. O sea, nos aglutina a todos nosotros, ¿no? Entonces, pues, que la verdad que interesante, ¿no? Y qué bueno que lo piense.
Que quiera,
¿no?
Y que en un jardín bonito pueda haber una bandera.
Claro. Bueno, nos llama también la señora Ramírez de Iztapalapa. Cuando pusieron la bandera más grande en el Colegio Militar, y el asta muy grande, a los 8 días se cayó y partió el piso del Colegio Militar, parecía que había temblado. Esa bandera se ve desde Plaza Galerías. Yo pienso que es una de las más altas que hay. ¿Cuál es más alta, la del Colegio Militar o la del Zócalo?
La del Colegio Militar. La del Heroico Colegio Militar tiene 100 metros de altura y la del Zócalo 50.
O sea, la mitad.
La mitad,
fíjate. Sí, así es.
Oye, nos dice Marta Romero, para que veas que hay identificación del Álvaro Obregón, he visto en los vendedores ambulantes que traen en el delantal la bandera mexicana. Esto me da mucho coraje. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién reglamenta esto?
Pues la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. La Secretaría de Gobernación a través de la ley que uh-huh. mencionamos. De hecho, hay una dirección general en la Secretaría de Gobernación que se encarga de todo lo que es cultura cívica, que es la Dirección General de Cultura Democrática, y dentro de esa dirección general está lo que es la Dirección de Fomento Cívico. Entonces, incluso cuando se requiere asesoría respecto a lo que es los símbolos patrios, esa dirección podría orientarlos ampliamente.
Ellos son los que reglamentan.
Así es.
Pero cualquier civil puede decir, oye, ¿sabes qué? Denunciar o...
Sí, exactamente.
O decirles, oye, fíjate que están haciendo esto y no estoy de acuerdo. Pues sí, porque es una falta de respeto.
Son llamadas del primer tema, las vamos a leer en el siguiente bloque.
Ah, perfecto.
Pero, ¿qué más?
¿Cada cuánto se fabrica una bandera monumental?
Bueno, lo que, a pesar de que nosotros no le demos mantenimiento a un asta bandera, sí fabricamos todas las banderas monumentales. Entonces, tenemos un programa de producción anual. Entonces, nosotros, los gobiernos de los estados, a través de las diferentes zonas militares o regiones militares, nos hacen llegar sus solicitudes de fabricación de estas banderas. Este año tenemos alrededor de 38 banderas las que vamos a fabricar.
¿Y cuánto duran? ¿Cada cuánto las tienen que cambiar? ¿O las arreglan o qué?
Sí, definitivamente sí se arreglan. Se recomienda que se tengan dos banderas. Una, para que se puedan ir alternando... Y el tiempo de vida aproximado de una bandera es de un año.
¿Nada más?
Sí, así
¿Un
es.
Año?
Un año.
Es poquísimo. Es que sí, al exterior
era, es... lo que le decía, ¿no? Incluso nosotros, dentro del proceso de confección y del proceso de teñido, le ponemos protección contra rayos UV, repelencia al agua, pero sin embargo, pues estamos sometidos a la intemperie, ¿no?
Sí, todo lo que es lluvia. Ahora que regresemos después de la pausa, me gustaría también que nos platicaras sobre todo lo que son las bandas presidenciales. ¿Ustedes mismos la hacen? ¿Hay alguna limitante? ¿Cómo se lleva a cabo y qué comparación tienen con las banderas? Regresamos con ustedes en Día a Día. Pregúntate si estás por llegar a los 60, si ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida, si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, necesitas aprender a lidiar con asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida. ¿Te encuentras deprimido? Bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la décima serie de audioconferencias, ¿Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma?
Es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales.
Es una serie que de gran valor para la construcción de tu persona y que sin duda te va a ayudar a tener una nueva actitud. Bueno, pues disfruta y aprende de estos temas. El primero, autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. Después, ¿en dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino? Con Gina Montemayor. ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida? Con Mario Guerra. La actitud ante los cambios y retos contigo, con Lucía Legorreta. Y la depresión con el doctor Luis Antonio de Alba.
Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pintes este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Somos son los últimos días para que continúes con tu colección o, por qué no, comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Como ya lo dijo Lucía, últimos días, y bueno, pues está a un precio muy accesible, y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Así es, recuerda, solo 299 pesos. Y bueno, pues a tu casa, a tu oficina, donde tú decidas, esta serie de 5 discos con un alto contenido humano. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te interesa y quieres comprar esta serie? Pues comunícate desde este momento al siguiente número local. Anótalo muy bien: 2617-7642. Te repito el número: 2617-7642.
La serie Cómo Llegar a los 60 sin heridas en el alma es una colección de Hombre Nuevo.
Marca el 2617-7642 los últimos días de esta serie y comienza a adquirir estas herramientas para ser y estar mejor.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Hablando de las banderas y de lo que es la banda presidencial, nos llama María Eugenia Gutiérrez de la Venustiano Carranza. En la banda presidencial no debería ir el verde arriba. Yo veo que trae los colores invertidos, rojo, blanco y verde.
Sí, es cierto.
Bueno, más bien en el 2010 fue cuando se hizo el ajuste. Porque anteriormente sí estaba en la banda presidencial, estaba el verde arriba, después el blanco y el rojo abajo. Pero si ustedes se dan cuenta hacia dónde debe de dirigirse el pico del águila...
Hacia la izquierda, ¿no?
Hacia el verde.
Hacia el verde, sí.
Exactamente. Entonces,
okay.
Si uno va levantando de forma diagonal a una forma vertical la banda presidencial, si es como nos dice la radio escucha, quedaría invertido. Incluso durante muchos años... hubo esa confusión, incluso así estaba, el verde arriba, hasta que en el 2010 se hizo esa corrección ya para que quedara en la posición correcta.
O sea, sí es la posición correcta que tenga el rojo arriba, así luego es. El blanco y luego el verde. Sí, claro, porque el águila está volteando hacia la izquierda y pues a la izquierda le así tiene es. Que dar al verde.
Sí, exactamente. Recordemos que la banda presidencial se pone en el hombro izquierdo, en diagonal, hacia la cintura del señor presidente. Entonces, el águila... debe de estar apuntando hacia el verde, ¿no?
Ah, entonces sí está bien y no está,
sí,
no
así se chueca, pues. No. Incluso luego, en la historia, disculpe, claro, Alonso, que si uno ve diferentes fotografías de los héroes y de diferentes presidentes que tuvo México, se va viendo cómo van alternando, ¿no? Incluso en la sección anterior estaba así, ¿no? Estaba invertido hasta que se corrigió en el 2010.
Ahora, ¿cuándo usa el presidente la banda? ¿La puede usar cuando se le antoje o...?
No, sobre todo en actos oficiales. Principalmente cuando, por ejemplo, recibe cartas credenciales de los diplomáticos o en el caso del informe de gobierno. Incluso la única variación que hay es cuando es la transmisión de poderes.
Uh-huh.
No sé si se han fijado que es cuando usa la banda por fuera del saco. Claro.
Porque se la quita y se la...
Exactamente, se la transmite. Así es, Lucía.
Esa es la razón.
Sí, hacer el show de quitarse el saco y que se
sí,
vea
exactamente.
Mal, ¿no? Nomás lo traen por encima.
O sea, el protocolo creo que es muy importante, ¿no? Es un acto solemne y creo que...
¿Y ahí quién las fabrica? ¿Ustedes mismos?
No. Uh-huh. Desde el sexenio aproximadamente, creo que debe ser el presidente López Portillo, hay un señor que se llama Enrique Torres, que es el que las confecciona.
¿De qué son? ¿De seda?
Sí, puede ser de seda o puede ser de raso. En el caso de la banda presidencial debe ser de seda y es bordada a mano. Nosotros también tenemos ese proceso de banderas que es bordado a mano con canutillo, con hilo de oro, ¿no? Claro, una bandera, por ejemplo, en el caso de una bandera de oficina, nosotros nos podemos tardar entre 4 personas 15 días para hacerla, ¿no? Entonces, tenemos otros procesos que hemos... con el proceso, la implementación del proceso de mejora continua que tenemos, tenemos también bordadoras que simultáneamente me puedes estar sacando 12 escudos nacionales, ¿no?
Y el escudo es lo más
sí,
laborioso.
Uh-huh.
No, pues más bien es lo laborioso, el otro uh-huh. lo más estela, ¿no?
Pues a veces sí. Las banderas vienen incluso bordadas de en la orilla o una cosa así, pero el escudo
sí.
Es donde realmente se lleva mucho más el trabajo.
Sí.
Oye, Beatriz González, ella vive en la delegación Tultitlán, no nos dice exactamente el lugar, pero dice, cerca de mi casa hay una bandera grande, está muy descuidada, estos símbolos patrios merecen mucho respeto. Yo le pedí a Beatriz que nos diga exactamente en dónde está ubicada, ¿no? Para que sepamos nosotros. Nos pregunta María de Jesús Trejo, de Ixtapalapa, ¿cuál es la dirección de la cultura cívica? Me interesa muchísimo.
Bueno, si entra a la página de la Secretaría de Gobernación, que es segob.gov.mx, ahí hay una de las divisiones en el directorio, que es la Dirección General de Cultura Democrática. Ahí tiene un vínculo para lo que es la dirección del fomento cívico. Ahí le pueden...
Ahí puede ingresar. Oye, ya te salió una parienta, Raquel Bastien, reina de Naucalpan. No dice, posiblemente el invitado sea un pariente lejano mío, porque se apellida igual que yo. Habemos muy pocos Bastien. Así pues, que por ahí
saludos, gracias.
Oye, y hablando de saludos, el saludo a la bandera.
Ajá, ¿dónde va la mano?
¿Dónde?
Que luego nos las ponemos en el pecho, pero hay quien nos las ponemos... como la mano extendida, hay quien hace el saludo, ¿cómo va ese asunto?
Bueno, debe ser la mano extendida nuevamente, decíamos los dedos unidos y extendidos, todos los dedos pegados, a la altura del pecho, del lado izquierdo, paralelo al piso, ¿no?
O sea, que tu brazo quede paralelo al piso, que
exactamente.
No esté ni para arriba ni para abajo.
Exactamente. Exactamente. Y se ve gallardo, se ve bien, ¿no?
Se ve bien. Sí. Depende de cada país, ¿no? ¿Hay otro país que salude así o este es exclusivo de México?
Yo nada más he visto aquí en México, ¿no? Hay quienes se toman el pecho, como usted decía, Alonso, completamente con la mano extendida pegada al pecho, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Hay quienes no se inmutan, ¿no? Pero nosotros sí.
¿Cuáles serían las, como... no sé, las normas cívicas adecuadas para a lo mejor saludar, de respeto a una bandera o al himno, el ponerse de pie, no sé, me imagino, o sea, ¿qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que se debe de evitar?
Yo creo que, y también está reglamentado, o sea, cuando hay una bandera presente, mínimo debe ser el saludo a la bandera, ponerse de pie, y si es posible, entonar el himno nacional. Eso es lo más recomendable.
Oye, yo conozco a personas que, aunque escuchen el himno nacional, por ejemplo, en la televisión, se ponen de pie. O sea, que es un respeto que, o sea, sí. En cualquier momento...
En el sillón de su casa.
Sí, claro. Estoy sentado en el sillón.
Es que sigue siendo
sillón,
un símbolo patrio,
y en
¿no?
eso tocan el himno y en ese momento me levanto.
Así. Yo creo que eso es la verdad bastante bastante padre lo que tenemos aquí en México como cultura. Es de las... símbolos más respetados, sin duda.
Sí, ¿no? De hecho, son de los tres símbolos patrios, ¿no? Sí, es importante.
Sí, a los niños se les enseña desde muy pequeños, en las escuelas, se inculca todo esto de la bandera.
Yo no estoy nada familiarizado, y me imagino que mucha gente tampoco, con los rangos del ejército, y dan mucha curiosidad, porque nunca sabes quién es más chipocludo que quién. ¿Cómo empieza, cómo empiezan los rangos de abajo hasta arriba?
Bueno, primero tenemos lo que es el soldado, lo que llama mucha gente soldado raso, pero es soldado según el arma o la especialidad que tenga. Después viene lo que son los cabos, sargento segundo, sargento primero.
Pero a ver, ¿ahí cuánto tiempo hay entre que eres soldado y luego te vas a...?
Bueno, ¿a quién, no? Ahí depende, yo creo.
Es
¿no?
que lo que es muy importante en el ejército es la preparación. O sea, entre... ese, yo creo que es de los lugares que depende... mi ascenso depende de mí.
Ok.
Entonces, por ejemplo, yo entré a una escuela... salgo con determinado rango y a partir de ahí voy ascendiendo de acuerdo a mi esfuerzo.
Okay.
A mi esfuerzo. Entonces, llegamos a sargento segundo, sargento primero, ya después viene lo que son los oficiales, que es el subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, que es mi grado en este caso, coronel, general brigadier, general de brigada, general de división. Y después de ahí... es mi general secretario y el señor presidente, ¿no? Ese es el orden.
Pero ¿cuántos años tú llevas en el ejército, padre?
Bueno, llevo 27 años en el ejército.
¿Y se distinguen con las estrellas en los costados, en las sombreras?
Así es. Y en el tocado, ahí también se ve la jerarquía que va uno ostentando.
Tengo entendido que 5 estrellas es solo para el presidente.
Así es, el señor presidente.
Okay.
Y 4 estrellas el señor secretario.
Y de ahí 3... Dos, uno,
exactamente, así es.
O sea, una carrera que tú haces en el ejército puede, o sea, para llegar a los cargos más altos puede ser 40 años.
Sí, 40, 45 años, ¿no? Tenemos.
Ahora, tú además de ser, bueno, teniente coronel, eres ingeniero industrial, o sea, la carrera, que cada quien elige su carrera, ¿es una carrera paralela a la carrera militar?
En este caso yo estudié dentro del sistema educativo militar, en la Escuela Militar de Ingenieros. ahí estudié. Mi especialidad es ingeniería industrial, pero soy mecánico, ¿no? Mecánico industrial.
Pero cada quien puede escoger la especialidad.
Así es, uh-huh. Así es. Cada quien escoge su...
Y el asunto de... También está como un mito de que pues, si te haces militar, pues no vuelves a ver a tu familia, así como que, no, o sea, te llevan, ¿no?
No, efectivamente es un mito, ¿no? La verdad, actualmente, bueno, desde administraciones anteriores, lo que se ha fomentado es la convivencia familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada sirve que uno sea muy bueno, esté muy bien adiestrado, muy bien capacitado, si no tiene uno ese entorno que también favorece el... Yo creo que eso es en cualquier lugar, ¿no? Pero aquí se ha marcado mucho, ¿no? Lo que es la convivencia familiar, ¿no?
¿A partir de qué, presidente?
No, ya van varios uh-huh. años. Y esta administración no es la diferencia, ¿no? Incluso se ha impulsado más, ¿no? Te dicen, bueno, vas a salir Franco, que es cuando salimos a nuestras casas, y convive con tu familia, ¿no? O sea, se ha buscado mucho eso y creo que ha sido muy benéfico para
nosotros.
Claro,
¿y qué tanto,
¿no?
Roberto, tú has visto que es algo que pues se va tradición de generación en generación? O sea, ¿qué tanto el hijo decide, verdad, seguir los pasos de un papá que está en el ejército, del abuelo?
Sí, sí es común, uh-huh. Sí es común. Yo he conocido gente que son 4 generaciones que han sido militares, ¿no? Uh-huh. Entonces el abuelito, el tatarabuelo fue, incluso algunos revolucionarios, ¿no? Y de ahí vienen a la fecha, ¿no?
Claro, y debe ser un gran orgullo. Yo escuchaba y leía yo sobre una encuesta que nos hicieron a todos los mexicanos y el ejército es la institución con más confiabilidad, o sea, en donde realmente los mexicanos confían, ¿sí? A través de muchos años se habla casi de un 80% de mexicanos que dicen yo confío plenamente en lo que es el ejército, y es algo que pues ustedes han mantenido durante todos los años fuera de todo este pues sistema de corrupción, de inseguridad. El ejército es algo muy confiable.
No, y sobre todo esa parte de como que cuando las, o sea, de respeto en cuanto hasta las noticias, ¿no? Que dices, cuando llegue el ejército, ya aguas, ¿no? O sea, sí tiene este pues peso importante que tiene que tener las Fuerzas Armadas de un país, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es algo que nosotros realmente estamos agradecidos y comprometidos, ¿no? Entonces, parte de todo esto, de por ejemplo, de las banderas monumentales, es coadyuvar con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados municipales a la identidad nacional. Pues ¿por qué? Sí. Porque a final de cuentas, quizás todos somos militares, algunos son ingenieros, personas que no son militares, pero todos seguimos siendo mexicanos, ¿no? Entonces creo que la convivencia y la identidad debe ser única, ¿no? Para todos.
Se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros, Teniente Coronel, Ingeniero Industrial, Roberto Cepeda Bastien. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a nuestro radioescuchas?
Pues creo que es un mes importante, que creo que es también se presta a la reflexión, y creo que nuestros símbolos patrios es una identidad, tanto lo que es la bandera, el escudo, como nuestro himno nacional, es algo que nos da identidad y que nos hace únicos, ¿no? Como decía Alonso hace rato, en el mundo, ¿no?
No, pues muchísimas gracias, Teniente. Aquí, cuando quiera venir, aquí está más que bien recibido.
Y regresamos con ustedes. Gracias. En Día a Día. Pues no cabe duda que es interesantísimo conocer, sí, a mexicanos como al Teniente Coronel, saber cómo viven, saber lo que hacen, y sobre todo en este mes patrio, pues darle el valor que tiene los símbolos, la bandera, el escudo, el himno.
No, y platicábamos ahorita, antes de que se fuera, de esta parte que, pues que sí se tiene como mitificado, uh-huh, un soldado, ¿no? O sea, como que...
No es, tiene vida.
Sí, sí, como que dices, híjole, renunció a todo, es casi como cura, ¿no? Uh-huh. O sea, renunció a todo y no, para nada, me dice que es bastante normal el asunto. Evidentemente, pues, lógicamente la disciplina y estas cuestiones, pues, son especiales, pero que hace su vida normal, que viven con su familia, que tienen un sueldo, vaya, como un trabajo más.
Qué maravilla, pues sí. Interesante. Y lo que hablábamos al principio de estos mexicanos que mencionabas, nos llama Javier Carvajal de la Miguel Hidalgo, se les faltó mencionar a Humberto Mariles con su caballo Arete cuando que ganó una medalla de oro olímpica. Pues sí, efectivamente es difícil, qué bueno que son más de 10, ojalá fueran mucho más.
Sí, claro. Bueno, respecto a ese tema, Ángel Gutiérrez, ya decía yo que algo estaba raro con la nota que diste con el tibio Muñoz.
Bueno, me lo corregiste.
Sí, es que, bueno, y tienes toda la razón, Ángel.
nos llama de Tlalpan y nos dice, el Felipe el Tibio Muñoz ganó una medalla de oro, pero en México 68, no en Tokio 64. Uh-huh. Ya lo checamos y sí, efectivamente. Y esta nota fue sacada del Publímetro. Uh-huh. Y en el, o sea, la nota dice que la medalla se ganó en Tokio 64. Y también Celerina Casillas, el Gustavo Madero, me dice, Alonso, el color verde no es primario. El azul, el rojo y el amarillo son los primarios. Y es que sí, también tienes toda la razón. Del mismo periódico fue sacada esta nota. Y aquí dice esta parte de color primario. Lo que pasa es que sí, en los proyectores, no es que sea un color primario, pero sí se utiliza verde, rojo y azul, me parece que son los colores. Sí, verde, rojo y azul. Aunque, sí, como tú dices, el verde no es primario. El verde es una combinación, es un color que no es primario.
Nos llama Hilda Guerrero de Salgado y nos dice, felicitaciones por el programa. Siempre pasan temas muy interesantes. Muchísimas gracias, Hilda. A ver, Alonso, a ver si tú sabes esto. Nos pregunta Alicia González García de la Venustiano Carranza. Cuando juega la selección mexicana, no saludan a la bandera y tienen las manos atrás. ¿A qué se debe esto? Yo no sé si en un partido, sí, pero está la bandera. No. A ver, ¿pero está la bandera?
Pues sí, sí, sí,
tiene
sí,
que ser con el himno.
Sí, las fechas FIFA sacan la bandera y ponen el himno. Y sí, ahí yo creo que es algo que no se ha homogenizado. Y pues
y debía de ser.
Les deberían decir a los seleccionados pues que hagan todos lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que la tengan que saludar, o que la saluden todos, o que nadie la salude, pero pues que se pongan de acuerdo.
Sí, pero no unos sí y otros no. Quiero aprovechar, tenemos aquí dos sueños, ustedes saben que durante toda la semana...
Y nada más pausa también, cuando cantan el himno, que no mastiquen. Si te fijas y les pasan la cámara, la mitad están masticando como chicles.
No, tiene que haber un respeto y que cante, oye, que se lo sepan. se lo saben.
Como el pobre del Coque Muñiz que se le olvidó. Imagina los nervios, digo, que se te va. Le mando un abrazo al Coque, buen amigo.
Bueno, volviendo a los sueños, tenemos esta campaña toda la semana Construyendo Tus Sueños y cada lunes hacemos realidad uno. Tenemos aquí dos peticiones. Alejandra Cardona de Cuauhtémoc dice, estoy buscando una bicicleta para que pueda vender mis productos, me robaron la mía y me es imposible salir a vender mis productos. Alejandra tiene 40 años. Y Marta Alicia Soriano de La Paz, Estado de México, nos dice, tengo un nieto que ni escucha ni habla. Mi nuera lo llevó al hospital siglo XXI, le dijeron que necesita unos aparatos para la sordera y buscar una escuela para que le enseñen a hablar. Le cobran 6,000 pesos al mes para que le enseñen a hablar y 3,500 de inscripción. Primero le deben de hacer un estudio socioeconómico para ver sus condiciones de vivienda. Estamos buscando apoyo, espero nos puedan ustedes apoyar. Si alguien no puede ayudar en esto, pues sería maravilloso. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Oye, además de la pregunta interesante, ya voy a agregar de vez en cuando el famosísimo ¿qué prefieres? ¿Nunca has jugado ¿qué prefieres?
No.
Entonces te dicen ¿qué prefieres? Entre esto y a fuerza, o sea, no puedes decir ninguna de las dos, tienes que escoger una. Ahí te va una, antes de la pregunta interesante. ¿Qué prefieres? ¿Tener dedos de espagueti o sudar mayonesa?
A ver, ¿pero qué implica
dedos de espagueti? Dedos de espagueti así, imagínate un espagueti así aguado y así son tus dedos. Ay, siempre, no. O sudar mayonesa, siempre.
Los dedos,
bueno.
¿Tú? Ay, no, mayonesa, imagínate.
Yo creo que mayonesa, bueno, pero, pues te pones un panecito.
¿Pero de dónde sacaste
eso? No, se me ocurrió ahorita, pero pues a ver, se me va a ir ocurriendo. A ver, el famosísimo, ¿qué prefieres?
Oye, perfecto.
Y mientras, la pregunta interesante. ¿Puedes saber cuántos años vas a vivir?
Pues hay test de estos que te preguntan, fumas, tomas, duermes.
Claro, una vez hicimos uno,
alguna vez
sumando y restando. Bueno, pues fíjate que un equipo de físicos de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido ha ideado un dispositivo láser que analiza células sanguíneas de los capilares situados bajo la piel y las emplea como indicador del nivel de salud de un individuo, monitorizando, bueno, pues si estás envejeciendo más rápido de lo habitual. La tecnología podría, en un futuro no muy lejano, predecir cuántos años de vida nos quedan si mantenemos nuestro estilo de vida actual, así como diagnosticar un simple haz de luz láser si padecemos cáncer o demencia, entre otras patologías. Además, este dispositivo permitirá a los médicos comparar la edad biológica de los pacientes con su edad cronológica y orientarles acerca de cómo evitar, pues, este envejecimiento prematuro en caso de detectarlo. Responsables del proyecto aseguran que todo lo que ocurre en tu sistema vascular, si vas a sufrir un infarto o un ataque al corazón, empieza con algo que no va bien en tu endotelio. Bueno, pues además de que estos minúsculos vasos circula todo tipo de sustancias químicas indicadoras de salud y enfermedad, un nuevo láser estará pronto disponible para el uso doméstico por un precio que podría rondar más o menos como los 300 euros, estamos hablando cerca de 5.000 y cachito de pesos. Bueno, pues según se ha hecho eco el periódico británico Daily Mail. ¿Para qué que te digan cuánto vas a vivir? ¿Te gustaría saber?
Así pues exacta. Mira, si acaso para cuidarte, pero imagínate que tengas 50 y te dicen vas a vivir 52.
Pero, ese es otro que prefieres. Saber exactamente. ¿Qué prefieres? ¿Saber exactamente la fecha que te vas a morir o no saber?
No, prefiero no saber.
No saber.
Oye, a mí una vez uno de estos me salió como 94 años. ¡Qué horror!
Ah, vas a dar lata un rato.
Voy a dar lata un rato. Y el día que se enteró mi esposo Luis me dice, oye, pero otro va a gastar lo que yo he ganado, mejor me lo voy a gastar ahorita. En vez de que le dio gusto, digo, mejor me lo gasto ahorita.
Quemando las naves.
Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy, toda la semana con nosotros. Recuerden, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa nuevamente o si te perdiste algún anterior. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, Natalie Velázquez, que está en la coordinación de producción, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la consola de operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir.
En Día a Día nos escuchamos mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana, con el tema No temas disciplinar.
Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días. Feliz puente.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
Los altos no devoren tu quincena. Llena tu despensa con mi precio bodega, el más bajo de todos. Papel higiénico.